de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Provincias orientales de Cuba tienen cada vez menos horas de electricidad.
Reportan protestas por los apagones en localidades de Guantánamo y Santiago de Cuba.
El Osorbo envía mensaje desde prisión por el aniversario del acuartelamiento de San Isidro.
Empresa canadiense elimina 26 hoteles cubanos de su lista de destinos turísticos.
Venezuela excarcela a un grupo de detenidos por las protestas postelectorales.
Y líderes de las mayores economías del mundo celebran cumbre en Brasil.
Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Es lunes, ya se inicia esta emisión del noticiero de Martí Noticias en este 18 de noviembre del año 2024 y como siempre aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los profundos apagones que sufre el oriente cubano ya afectan los servicios sociales. Tomás Cardoso con la información.
Más de 20 horas promedian diariamente sin electricidad las provincias orientales desde hace varios días, sumado al desabastecimiento de alimentos y la falta de gas licuado para la cocción de lo poco que aparece para comer. Además, en los territorios afectados por el huracán Rafael, aún hay importantes poblaciones que se mantienen sin el fluido eléctrico, aseguraron a Martí Noticias residentes en las zonas afectadas. En Santiago de Cuba, entre las medidas, se decidió apagar temporalmente los circuitos priorizados en los cuales están emplazados los hospitales, los que están funcionando con grupos electrógenos, para poder beneficiar al sector residencial con 4 horas de electricidad. Desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano informa el impacto que esto tiene para brindarle la salud al pueblo.
Se pone 4 horas al día la corriente. Algunos hospitales policlínicos tienen plantas, pero muchas veces no hay combustible. No se puede hacer prácticamente ningún tipo de prueba, ningún examen rayo X, porque no hay corriente.
También en la ciudad de Santiago, Damaris Rodríguez, residente en el Distrito 3, nos cuenta el escenario que están sufriendo allí.
Nos acostamos sin corriente, nos levantamos sin corriente. Hace días, hoy mismo no tenemos pan. El que no tiene un carbón, una leña, no puede cocinar porque el gas falla muchísimo.
La vecina provincia de Guantánamo enfrenta también prolongados apagones. Nos cuenta Miguel Ángel López Herrera.
Bueno, en los últimos días, la ciudad de Guantánamo, si acaso llega a 6 horas diarias de corriente, de aquí los grupos de respuesta rápida están activados permanentemente.
En Holguín el escenario no es diferente, comenta desde Vanes William Tamayo.
Lo más que están dando aquí de electricidad, 1 hora. En 24 horas. Y aquí la población está muy disgustada con estos apagones.
En el municipio de Sibanicú, en Camagüey, la situación con los apagones es muy compleja, comentó Jordan Marrero Huerta.
Habíamos contabilizado en 35 horas de apagón, 3 horas con electricidad.
Emilio Almaguer reside en Baracoa y reporta la situación energética allí.
Nosotros estamos viendo la electricidad unas 4 horas al día. Aquí cocinan con cualquier cosa ya, con nylon.
Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes advirtió.
Nosotros estamos aquí apagados igual. Ayer fue el día enterito, ya tempranito hoy ya no teníamos corriente entre el hambre y los apagones. ¿Qué más podemos pedir?
Y aún en los territorios afectados en la provincia de Artemisa hay importantes zonas sin electricidad, informa Marta Domínguez.
Mira, estamos igual. A tantos días de haber pasado Rafael, no tenemos corriente, no hay alimento, todavía la canasta básica no ha entrado nada.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícola, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el oriente de Cuba. La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación del ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores de esos sectores. Con un financiamiento de $680,000, la iniciativa beneficiará a más de 140,000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más golpeados por el ciclón, dijo la organización.
Además, explicó que se implementarán medidas de apoyo a los productores locales de café, cacao y coco, y también se contribuirá a la rehabilitación de instalaciones destinadas a la cría de ganado ovino y caprino. Esto podría beneficiar directamente a unas 1,629 personas de 24 unidades productivas, dijo la FAO.
Por su parte, la organización Justicia 11J condenó el domingo los arrestos de manifestantes en Ciego de Ávila y las prácticas del régimen para detenerlos. Los detalles los tiene en este informe Yolanda Huerga.
La organización Justicia 11J rechazó este domingo las declaraciones de Ismael González Sánchez, jefe de la Fiscalía Municipal de Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, que celebró en la televisión provincial la eficiencia de las brigadas de respuesta rápida contra las protestas que se suceden en Cuba debido a los prolongados cortes de energía eléctrica.
Estas declaraciones de un funcionario judicial municipal en Ciro de Ávila demuestran que pese al interés del régimen de mantener una narrativa de supuesta respuesta pacífica a los reclamos populares, en realidad continúa la misma práctica represiva que los ha sostenido durante décadas.
Indicó a Martín Noticias Raúl Enrique Medina, responsable de comunicación del grupo. El 7 de noviembre salieron a las calles habitantes del Eucalipto en Ciro Redondo, Ciego de Ávila, para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica, servicio al que no accedían por más de 24 horas. Al lugar se presentaron las brigadas de respuesta rápida que, según el jurista estatal, explicaron a los manifestantes la crisis que atraviesa el país.
Para darle respuesta a la población.
El fiscal detalló que unas 50 personas, algunas acompañadas por niños, ocuparon la vía e impedían el tránsito de los vehículos y peatones en la localidad. Martín Noticias trató de obtener comentarios de pobladores de la localidad, pero los contactados se negaron a hacer declaraciones sobre la protesta o los 5 detenidos de los que habló el fiscal. El órgano acusador de Ciro Redondo ha impuesto cargos, además, a algunos de los apresados de actos contra el normal desarrollo del menor, afirmó el fiscal González Sánchez. Justicia 11J registró las detenciones de varios manifestantes en el poblado del Eucalipto, a Diane Hernández Calderón, Jordanca López González y Diosbani Almaguer, que fueron puestos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Continúa el estricto cierre del espacio cívico. La respuesta final, cuando las personas obviamente no entienden las justificaciones y excusas y se mantienen en la protesta pacífica, el recurso que tienen a la mano para desmantelar estas protestas es la represión pura y dura, la persecución judicial y el terror, arrestando y judicializando incluso a las personas que son testigos de estas protestas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El músico y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, envió el sábado una carta a sus amigos y seguidores, desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, donde cumple su condena en ocasión del cuarto aniversario de la protesta civil conocida como el acuartelamiento de San Isidro. Queridos y estimados amigos, primero que nada, no me considero ni remotamente un superhombre, solo un ser humano sumamente humilde, capaz de comprender que solo somos un pequeño aliento de vida en manos de un tiempo que nunca va a detenerse a esperar por nosotros, escribió Castillo Pérez en la misiva.
La curadora de arte y amiga del artista y preso político Anameli Ramos dijo en la red social X que la carta fue entregada a un familiar el viernes 15 de noviembre durante la visita mensual. El cantante y compositor El Osorbo fue premiado en 2021 junto a otros artistas con el Grammy Latino por la canción Patria y Vida, que se convirtió en un himno de resistencia de los cubanos.
La compañía Sunwing Vacations eliminó 26 hoteles en Cuba de su lista de destinos para el turismo canadiense por la falta de condiciones en esas instalaciones. No sentimos que los hoteles estuvieran a la altura de lo que los huéspedes realmente quisieran experimentar, dijo en una entrevista exclusiva con la publicación PAX Samantha Taylor, directora de mercadeo de la empresa canadiense. Taylor señaló que el proceso de eliminación comenzó a principios de este año, pero no identificó los hoteles.
Agregó que su compañía trabaja estrechamente con la Junta de Turismo de Cuba para asegurarse de que el producto que ofrecen cumpla con las expectativas de los clientes, que exigen conocer realmente en qué estado se encuentran las instalaciones turísticas en la isla. Los viajeros provenientes de Canadá, uno de los mayores de turistas a Cuba, han disminuido este año hasta septiembre. La isla había recibido a 695.567 canadienses, comparado con los 709.555 en igual periodo de 2023, según las cifras divulgadas por el gobierno cubano. 12:10, iniciamos la semana y vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Ya con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía a esta hora. Bueno, pues les comento en primer lugar que tenemos sobre áreas de Yucatán a Sara ya como remanentes después de haber dejado mucha lluvia sobre Centroamérica, sobre todo Honduras, Guatemala, partes de Yucatán y también Belice. Afortunadamente en el día de hoy no tenemos nada de qué preocuparnos desde el punto de vista tropical. Hay una onda tropical en el Caribe que está ubicada al sur de República Dominicana, pero sin potencial ciclónico, y una alta presión que se ubica en la costa este de los Estados Unidos, pero que llega a dominar el tiempo prácticamente en toda la isla de Cuba, propiciando para hoy otro día mayormente estable y sin lluvias. Ayer las temperaturas máximas quedaban entre 27 a 30 grados Celsius, así también estarán en el día de hoy, y la máxima temperatura se reportaba en Cabo Cruz, en la provincia de Granma, con 32.0 grados Celsius. Sin embargo, el amanecer del día de hoy fue ligeramente frío, sobre todo en el occidente. Por ejemplo, Indio Atuey, en el interior de la provincia de Matanzas, amanecía hoy con 12.5 grados Celsius. Hoy, un día que ha estado mayormente nublado, pero con muy poca lluvia. Ya les comentaba, altas presiones dominan el tiempo en la isla, así se mantendrá para el resto del día de hoy, también para mañana, con máximas entre 27 a 30 grados Celsius superiores en algunos puntos de la región oriental, y la noche volverá a estar en general entre 21 a 24 grados Celsius inferiores en algunos puntos del interior de la llanura Habana-Matanzas. El viento de región este sureste alcanza hoy de 10 a 25 kilómetros por hora superiores en áreas de la costa norte, donde se pronostica oleaje para la costa norte occidental, también para la costa norte oriental, y poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente de China, Xi Jinping, dijo estar listo para trabajar con el gobierno del presidente electo Donald Trump durante un encuentro con el presidente saliente Joe Biden, celebrado en Perú. La agencia francesa de prensa presenta la información.
China está dispuesta a seguir manteniendo el diálogo con el gobierno de Estados Unidos, ampliar la cooperación, gestionar las diferencias y esforzarse por lograr una transición fluida en las relaciones entre China y Estados Unidos, en beneficio de los pueblos de ambos países. Por su parte, el mandatario de Estados Unidos abogó porque la rivalidad entre las dos potencias no derive en conflicto. No siempre hemos estado de acuerdo, pero nuestra conversación siempre ha sido sincera. Nunca nos hemos tomado el pelo. Hemos sido sinceros el uno con el otro. Creo que eso es vital. Estas conversaciones evitan errores de cálculo y garantizan que la competencia entre nuestros dos países no desvíe hacia el conflicto. Competencia, no conflicto. Los presidentes se reunieron en un hotel de la capital peruana al término de una cumbre del Foro para la Cooperación Económica APEC, dominada por el nerviosismo que despiertan los planes proteccionistas de Trump, a dos meses de que el magnate republicano se instale de nuevo en la Casa Blanca. Blanca, el líder chino aseguró a Biden que se esforzará por lograr una transición fluida. Trump amenazó con elevar los aranceles a todas las exportaciones hacia Estados Unidos, las de China hasta 60% y las de México, principal socio comercial de Washington, al 25%.
El Partido Demócrata de Estados Unidos analiza las causas de su derrota electoral con miras al futuro de la organización política. Los detalles con Héctor Contreras.
Mientras los demócratas aceptan sus derrotas en las elecciones generales, también están buscando respuestas para explicar lo ocurrido en los comicios. Desde la Casa Blanca se ha rechazado enérgicamente la idea de que la presentación de la candidatura del presidente Joe Biden para la reelección y su posterior vacilación tras retirarse de la contienda habían afectado la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris con solo 97 días de campaña presidencial. Al ser consultada por los periodistas sobre este tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó.
Cuando tomó esa decisión de entregar la antorcha, le pasó la antorcha a la vicepresidenta. El presidente creyó que era la decisión correcta en ese momento.
Algunos especialistas consideran que uno de los principales problemas que enfrentó la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris fue la de diferenciarse de las políticas económicas del presidente Biden, un tema que tuvo una gran repercusión en el electorado, y ese concepto es expresado por el profesor de la Universidad Rutgers, David Greenberg.
La percepción popular era que no había sido un buen administrador de la economía. Como dije, se debió principalmente a la fuerte inflación de sus primeros dos años en el cargo, y creo que esos fueron obstáculos muy difíciles de superar para Harris.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Filipinas firmaron hoy un acuerdo para proteger el intercambio de tecnología e inteligencia militar. El secretario de Estados Unidos de Defensa, el general Lloyd Austin, y su homólogo filipino Gilberto Teodoro firmaron en Manila el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar.
Ambos países han intensificado sus compromisos militares y de defensa, lo que incluye maniobras conjuntas de combate en gran parte en respuesta a las acciones cada vez más agresivas de China en Asia. El gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para fortalecer las alianzas militares en la región del Indo-Pacífico para contrarrestar a Pekín ante cualquier confrontación sobre Taiwán o en el disputado Mar de China Meridional. Con 12:17, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a un grupo de detenidos por las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Este informe nos llega desde Caracas.
11 adolescentes de los 69 detenidos en el marco de las protestas postelectorales en Venezuela han sido excarcelados en las últimas 72 horas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. José David Crespo fue detenido con 14 años. Estuvo 109 días privado de libertad. Cumplió los 15 años en prisión. Al salir del Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins en el estado Lara, envió este mensaje a los que aún permanecen detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Que se porten bien, que pronto le van a dar la libertad, que pronto los volvemos a reunir otra vez.
Aún hay 58 menores de edad detenidos, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. El régimen de Maduro informó sobre las excarcelaciones luego de que diversas organizaciones no gubernamentales anunciaran la medida con la que han sido excarcelados 131 de los 225 beneficiados, tras más de 3 meses de cárcel por protestar por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que le otorgaron el triunfo en la elección presidencial del 28 de julio a Nicolás Maduro. El fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2020, Tarek William Saab, dijo que las medidas fueron otorgadas luego de solicitar ante los tribunales revisar estos casos. Retó a la oposición en un programa de opinión en el canal Venevisión a presentar pruebas sobre los menores detenidos.
Yo quiero que me muestren un solo caso de un niño que esté detenido en edad escolar, porque han dicho que no, un niño en edad escolar, pero ¿cuál es ese niño?
Uno de los excarcelados agradeció a los familiares de todos los presos políticos por no abandonarlos.
Inesperadamente, yo no esperaba esto hoy.
Dios es grande, Dios es grande.
Y al apoyo de cada uno de ustedes.
Amén.
Que están dándole el apoyo a sus familiares.
Gracias.
El consulado de España en Caracas informó que el sábado 16 de noviembre, dos ciudadanos de nacionalidad española, presos políticos de Venezuela, fueron excarcelados con régimen de presentación y con el impedimento de ofrecer declaraciones a la prensa. Sus identidades permanecen anónimas. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron su alivio por la excarcelación de presos políticos de Venezuela, destacando que este hecho representa un paso hacia la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Argentina denunció las graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Cuba durante la cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado de Gobierno celebrada en Cuenca, Ecuador, entre el 12 y 15 de noviembre de 2024. ¿Qué acciones se encuentra tomando la comunidad iberoamericana contra las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba que continúan luego de más de medio siglo de gobiernos autoritarios y represivos? Cuestionó en la cita continental el embajador de Argentina en Ecuador, Eduardo Acevedo Díaz.
El representante cubano Rodolfo Benítez acusó al diplomático argentino de querer reventar la cumbre al negar el cambio climático y los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. El verdadero motivo por el que Cuba realiza este nuevo ataque tiene que ver con la situación de fondo que mi delegación mencionó, repuso el diplomático argentino, que también denunció lo que sucede en Venezuela y Nicaragua.
Y la que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recurre a la Corte Suprema de Justicia para apelar su condena por corrupción mientras se consolida como líder de la oposición. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, logró recuperar el control del partido peronista, imponiéndose como principal líder de la oposición al presidente Javier Milei, y recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública, específicamente en la causa conocida como Vialidad Nacional, que se le cuestiona haber robado unos 76 millones de dólares por el incumplimiento de 50 obras viales en rutas nacionales y provinciales entre los años 2003 y 2015.
Esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país.
Por esas maniobras fueron beneficiados su amigo el empresario Lázaro Báez, que también fue condenado junto a funcionarios de Vialidad, Obras Públicas y Control del Estado. Desde la oposición y el gobierno rechazaron los argumentos del kirchnerismo y reafirman que la justicia actuó en base a datos muy firmes, como señala el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López.
O sea, tuvo mucho poder Cristina Kirchner, tuvo mucho poder incluso en los tribunales, porque muchísimos de los jueces los designó ella, y con todo lo que robaste te pudiste garantizar 20 años de impunidad. Es bastante.
Mientras el doctor Fernando Soto, director nacional de normativa judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, señaló que no hubo una decisión política contra la expresidenta.
Esto no es lawfare, esto es justicia, donde acreditaron que se defraudó al Estado, que se le robó al Estado. No es una decisión política, es una decisión judicial.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y Honduras permanece bajo alerta, eso debido a los daños ocasionados por el paso del sistema tropical Sara desde el país centroamericano. Los detalles los tiene Óscar Ortiz.
Un fallecido, más de 85 mil afectados, entre ellos al menos 2.000 resultaron damnificados, sumando más de 500 evacuaciones y un aproximado de 70 comunidades incomunicadas, son parte de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Sara en Honduras, generando lluvias intensas por más de 4 días y que también ocasionaron daños en las principales carreteras del país. El informe correspondió a José Jorge Fortín, coordinador de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO.
Continuamos el monitoreo permanente sobre el desplazamiento de Sara y las afectaciones que continúan produciendo en Honduras.
La ola de presión tropical Sara afectó a 11 de los 18 departamentos en Honduras y, como una medida de precaución, las autoridades determinaron suspender las clases en los lugares con más impacto y utilizar los centros educativos como albergues temporales, una medida que, según la presidenta hondureña Xiomara Castro, ayudará a los esfuerzos de todo su gobierno, que se ha declarado en alerta.
Y asegurar que en esos sectores, especialmente donde hoy están siendo afectados por lluvias o por deslaves, junto con el gobierno, serán atendidos.
Asimismo, más de 3.000 personas fueron rescatadas durante las inundaciones y se reportaron 4 heridos. Las lluvias, según el sistema de alerta temprana, continuarán hoy mientras varios departamentos permanecen bajo alerta roja, amarilla y verde. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Beirut cerró hoy las escuelas tras bombardeos israelíes contra objetivos de la milicia Hezbollah. Más detalles con la AFP.
Beirut cerró el lunes sus escuelas luego de bombardeos israelíes el fin de semana en los que murió el portavoz del movimiento pro-iraní Hezbollah, Mohammad Afif. El ejército de Israel confirmó que había matado a Afif, al que calificó de jefe de la propaganda de la milicia chiita. Afif era miembro de Hezbollah desde principios de los años 1980 y formaba parte del círculo íntimo del fallecido líder Hassan Nasrallah, que murió en septiembre en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. El ejército israelí bombardeó de nuevo en la madrugada del lunes varios sectores del sur de Líbano, según informó la agencia de noticias estatal libanesa ANI. En paralelo, el ejército israelí continúa su ofensiva en la franja de Gaza, desencadenada tras el ataque sin precedentes de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.206 personas, en su mayoría civiles. En ese territorio palestino, los bombardeos israelíes mataron al menos a 60 personas el domingo, según la defensa civil de la franja. El ataque más letal tuvo lugar en la noche del sábado al domingo en Beit Laya, en el norte, en un edificio de 5 plantas. Al menos 34 personas murieron, entre ellas mujeres y niños. Además, decenas de personas siguen desaparecidas, según dijo el portavoz de la defensa civil, Mahmoud Basal.
Y la ONU alerta sobre el aumento de la violencia de género en el mundo. Los pormenores en este reporte de la agencia Europa Press.
La Organización de Naciones Unidas ha alertado del considerable aumento de los casos de violencia de género registrados en todo el mundo en el año 2023, con un incremento de un 50% en comparación con el año anterior. Las estadísticas son alarmantes. Casi una de cada 3 mujeres y niñas en todo el mundo sufrirá violencia física o sexual durante su vida, ha señalado ONU Mujeres en un comunicado como recordatorio de la violencia generalizada que enfrentan las mujeres y las niñas a nivel mundial. La agencia de la ONU ha matizado que en 2023 esta violencia se intensificó para al menos 51.100 mujeres, hasta convertirse en feminicidio, y que más de la mitad fue cometido por parejas íntimas o miembros de la familia. Así, desde ONU Mujeres han criticado que los sistemas y estructuras diseñados para proteger a las mujeres y las niñas están fallando, y que el aumento de los feminicidios que se ha registrado es la evidencia máxima de ello. Por esta razón, han hecho hincapié en la necesidad de que los gobiernos promulguen leyes para garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violencia de género, así como en el carácter esencial de la financiación de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
Estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. Un problema de fuga de aire en la Estación Espacial Internacional tiene preocupada a la NASA. Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
Un segmento de la Estación Espacial Internacional, controlado por Rusia, tiene una fuga que permite la salida de presión de aire. La situación está en un punto crítico mientras los cosmonautas se afanan por reparar las zonas problemáticas y los responsables de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y de la NASA discrepan sobre la gravedad del problema. El laboratorio espacial del tamaño de un campo de fútbol debe permanecer presurizado y lleno de gases respirables para albergar una tripulación rotativa de astronautas, lo que hace desde el año 2000 en secciones separadas pero conectadas de Rusia y Estados Unidos. Las fugas problemáticas se identificaron por primera vez en el 2019 en un túnel que conecta un módulo ruso llamado Zvezda con un puerto de acoplamiento que da la bienvenida a naves espaciales que transportan carga y suministros. Según un informe reciente de la Oficina del Inspector General de la NASA, los responsables de la supervisión en Estados Unidos consideran ahora que esta cuestión es un problema más acuciante al que se enfrenta la envejecida estación espacial y que podría poner en riesgo la seguridad de la tripulación. La Agencia Espacial Estadounidense ha expresado su preocupación por la integridad estructural del módulo con fugas y la posibilidad de un fallo catastrófico, afirmó la NASA durante una reunión sobre el tema celebrada el miércoles. Pero aunque Roscosmos ha ordenado a sus cosmonautas que busquen y solucionen los problemas, lo que ha reducido el índice de las fugas, el equipo ruso no cree que la desintegración catastrófica sea realista, dijeron los especialistas. Ahora Estados Unidos está presionando para que expertos independientes de ambas partes evalúen la cuestión y ayuden a las dos agencias espaciales a alcanzar un consenso sobre la causa y la gravedad de las fugas. El actual problema de las fugas plantea serias dudas sobre la seguridad de la estación y la capacidad de la NASA y Roscosmos para llegar a un consenso. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.